Tener un gran día depende de vos. Y un poquito de nosotros.
Radio Federal tiene los mejores días de la radio en el invierno 2018.
10 horas 29 minutos. Continuamos transitando esta fresca mañana bolivarense.
When you see your love tonight, and she has the reason why.
Vamos a ver si tenemos datos actualizados de las 10 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos actualizando en este momento, exactamente. Ay, Dios, qué frío. 2 décimas de grado sobre cero la temperatura. Por suerte ascendió un poco la sensación térmica, que ahora es nada más que de 3 grados 3 décimas bajo cero. Estábamos en 7 a las 9 de la mañana bajo cero, así que no se queje, ¿no? Bueno, 92% de la humedad, que se elevó, 1017.2, subió un poco más todavía la presión atmosférica, que es elevadísima. El viento del sur, a 11 kilómetros por hora, bajó un poco su intensidad, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo parcialmente nublado. Y con esta temperatura que parecería ir a más de Rusia, allí nos vamos, a Rusia, con la FIFA World Cup Rusia 2018. Y, por supuesto, si hablamos de la FIFA World Cup, estamos hablando de Jorge Cabrerizo, que le damos los buenos días. Jorge, buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo le va, don Jorge? Así que, 3 grados de sensación térmica bajo cero.
No, bajo cero, 3.
O sea que está fresco para andar de chomba.
Está fresco para andar de chomba. Bueno, y estaba más fresco a las 9 de la mañana para andar de chomba, te digo.
Bueno, desde aquí de Rusia estamos con calorcito, bien. Estamos con...
Sí, ustedes están con calor.
La crema solar, los protectores solares y demás. Bueno, Jorge, el gusto de siempre, el saludo para toda la gente de la colonia rural, que ayer hablaba con alguno de ellos, nos escuchan en la mañana, para la gente de Unzué, algunos vecinos de Ales también, y ya que estamos, bueno, la extendemos para Urapilleta, Piroano, Villalinch, Paula y toda la zona aledaña. Bueno, Jorge, estamos ya en la fase final, hoy se cierran los cuartos de final. Y los repasamos octavos. Los octavos de final, claro, perfectamente. Así es, para pasar a cuartos. Uh-huh. Se van a, en minutos nada más, habrá de comenzar Suecia y Suiza.
Sí.
Suecia. Sí. Hay partido extraño en cuanto a la cacofonía, ¿no?
Sí, parecía, ¿no?
Y después a la tarde, el gran partido del programa de hoy, entre Colombia del argentino Pekerman, y de Inglaterra, los inventores del fútbol. Bueno, Jorge, ayer recordamos, Brasil le ganó 2-0 a México en un partido bastante apretado, pero que tuvo México sus oportunidades, pero bueno, Brasil pega y pega muy bien, tiene poder ofensivo e individualidades.
Sí,
que
un
aparecen,
partido muy cerrado, te
pero
digo.
Individualidades que las tiene, como lo tienen otros equipos, pero acá en Brasil aparecen, por lo menos hasta ahora, hasta octavos. Y por la tarde, Bélgica le ganó un partido a Japón increíble.
¡Qué partido! ¡Por Dios! ¿Cómo se les escapó a los japoneses? No se puede creer.
Vamos a decir, ganó Bélgica 3-2, pero el partido en el segundo tiempo Japón lo ganaba 2-0.
Sí.
Pero era cierto y era evidente que cada vez que llegaba Bélgica al área...
Cuando llegaba Japón al área, yo te digo, porque
también,
yo lo vi el partido.
Era medio gol.
Era medio
gol. Lo pudo haber liquidado, es cierto. Sí. Tuvo una situación muy clara con el 2-0 para ponerse 3-0 y cerrar el partido. Aunque, claro, está con Japón, no se sabe cuándo se lo cierra. Pero yo, cuando pasan estas cosas, siempre, cuando se puso 2-0, lo primero que hago es mirar el tiempo de juego. Y le faltaba mucho.
Ah, no,
y
faltaba
aguantar,
mucho.
Y bueno, efectivamente no aguantó.
Sí.
Y sobre. Insólitamente el descuento, el gol cuando se pone 2-1, que descuenta Bélgica, es un cabezazo donde el tipo intenta ponerla otra vez, vino un centro de la derecha, un rechazo del arquero, cayó otro centro más que cayó al área, otro rechazo, y ese rechazo que viene por ahí hacia el sector izquierdo, un jugador de Bélgica cabecea para volver a ponerla.
Para meterla al centro.
Y se la metió por arriba en
el segundo ángulo.
Palo, ni tres arqueros juntos la sacaban.
No se puede creer.
Hay que tener un poquito de
Y después, ayer se dio una regla que dice siempre Bilardo.
Sí, que el peor resultado es el 2-0.
No. Que los córner mal ejecutados son medio gol para el equipo rival.
Ah, sí, exacto. Fue el tercer gol.
El tercer gol. Exacto. El que definió faltando nada.
Nada, ya estaban sobre
para
el cielo,
ir a la larga.
Para ir a la larga, exactamente.
La agarró el arquero y salió rápidamente y se fue un contragolpe mortal.
Pero qué contragolpe perfecto. Es una delicia ver la jugada.
Sí.
Lukaku, que en posición de 9 deja pasar la pelota para el que viene por detrás de él en su izquierda, se quede con todo el arco a favor. Qué jugada. Realmente. La velocidad y la precisión. ¿Cuándo salió el contragolpe? Creo que atacaban 4 y defendían 3.
Sí, exactamente.
Pero fue tal la velocidad que cuando viene ya el centro final, Lukaku viene bien así en el 9, en el medio del punto del penal, deja pasar la pelota a propósito, engaña
solo
al defensor,
viene
y concreta realmente un gol muy lindo.
Me dio mucha pena.
Sí,
me dio mucha
efectivamente
pena.
Porque
Japón había hecho un esfuerzo bárbaro y hasta los dos cambios que hizo Bélgica no encontraba el partido, no le encontraba la vuelta.
Ahí estamos. Y ahora se viene el gran choque entonces en esa llave entre Brasil y Bélgica. Recordamos que los cruces comenzarán sobre el fin de semana. Francia-Uruguay, gran partido, si los hay.
Sí, sí.
Rusia-Croacia, Brasil-Bélgica, acá también va a estar muy lindo. Y habrá que ver entonces, bueno, cómo se dan los resultados de hoy. Si por un lado Suecia o Suiza, contra el ganador de Colombia-Inglaterra. Me da la sensación, Jorge, en el Colombia-Inglaterra, porque vamos a poner el corazoncito sobre los sudamericanos.
Sí, por supuesto.
Yo le veo fragilidad.
Ah, por supuesto, perdón.
Sí.
Por supuesto, exceptuando algunos.
Nah, bueno, estoy con usted. Si miramos para arriba, ¿no?
Del por mapa, supuesto.
Mirando para arriba el mapa.
Exactamente. Exceptuando algunos, ¿no?
Bueno. Sí. Bueno, pero vamos a decir que Bélgica está en Sudamérica. Entonces...
Sí, Bélgica. No. Viva sí. Colombia, viva Bélgica.
Países sudamericanos si los hay.
Te digo, seguimos yo por lo menos sigo con la misma tesitura. No he visto jugar a ningún equipo, ni siquiera a Brasil, mejor que Bélgica.
No,
salvo
no.
Hasta que, pero reitero, lo que ayer Japón hizo,
vas a coincidir,
que lo neutralizó.
Vas a coincidir, Jorge, que es un mundial donde se han hecho hasta el momento muchos goles. Normalmente por ahí siempre hay una goleada, generalmente en la fase clasificatoria, con algún equipo muy inferior, pero acá ha habido resultados, en todos los partidos realmente ha habido muchos goles.
El 4-3, el 4-3 de Argentina con Francia... Nadie hubiese pensado en un 4-3.
No, seguro. Ahora, digo que con estas llaves que se están dando, hay muy lindo programa dentro de lo que hay, de los que han quedado, con distintas opciones como para pensar que no está tan fácil la posibilidad de saber quién puede ser. Pero volviendo al programa para esta tarde, Jorge, digo que entre Colombia e Inglaterra, iba a decir que a mí, de Colombia... que bueno, uno tiene su corazoncito con el equipo sudamericano, porque lo dirige Pekerman y ese estilo de juego tan particular y lindo que nos gustaría a todos, me da la sensación de que Colombia es un equipo frágil. Yo lo veo frágil. Es decir, es un equipo al cual se le convierte bastante fácil. El colombiano tiene por característica que es un jugador, al igual que el peruano, bastante dotado de habilidad individual, al estilo sudamericano, pero siempre más pachorra. Será porque, bueno, su condición de países centroamericanos, pero tiene jugadores con mucha calidad, con mucha habilidad, y son jugadores que ante la velocidad de los equipos generalmente europeos, y como lo va a tener Inglaterra, se les suele complicar y bastante. Así que bueno, recordemos que Colombia perdió en su debut 1-0 cuando estaban allí con perdió con Japón 2-1 en Colombia. Son equipos que cuando se los trabaja y se los juega en velocidad, realmente a veces tienen serios problemas.
Pero
así
yo
en
Inglaterra
que
no le vi nada.
Pero lo que hablamos recién, no es que uno le vea cosas.
No le vi nada en Inglaterra.
Bueno, pero tampoco se le ve, tampoco está como para decir, es fácil para Colombia. Yo creo que
No.
Tiene un gran goleador, Kane, que está mojando hoy bien, como todo goleador. Y ese es el programa para cerrar la llave de octavos, que empezarán a jugar ya, a dirimir quiénes serán los que pasarán a cuartos de final. Con respecto a la Argentina, bueno, siguen rumores de todo tipo, sí, de todo color y de todo pelo.
En se quedó sin cuerpo, Jorge, técnico. Sí, se quedó solo Sampaoli.
Bueno.
Está solito.
Sí, vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, decía que ya no tenía más cuerpo técnico.
Está el famoso tema, ¿se va o lo echan? Entonces, él dice que no se va a ir, por lo menos fue lo primero que dijo en la conferencia de prensa.
Hay 20 millones de razones para no irse.
Sí, pero vos sabés que parece ser que realmente nadie sabe qué cláusula, la letra chica, la mediana, la grande, la poquitito, sí, el inciso, cierto, la coma, sí, también, sí, el punto, realmente de qué es lo que dice el contrato que tiene firmado AFA con Sampaoli. Uh-huh. Ahora hablan que no son 20, que son 10. Ahora dicen que hay un apartado en el cual por lo menos le tienen que asegurar un año, que sería para dirigir el Sudamericano o la Copa América del año que viene, uh-huh, y que después, a partir de finalizada la Copa América, la AFA está liberado para sacarlo sin tener que pagarle ningún tipo de indemnización. Sí. Eso lleva a las claras a que nadie sabe concretamente qué dice el contrato firmado de Sampaoli con AFA. Así que ese puede ser el manejo de los popes de AFA con Sampaoli, que extrañamente, Jorge, hay una parte del periodismo fuerte que dicen que hay que sostenerlo, porque dicen que no tuvo tiempo a trabajar, que él agarró esto, y bueno, los otros dicen, bueno, pero ¿para qué lo agarró si sabía con lo que se iba a encontrar cuando vino?
Higuaín le dio con un caño.
Sí, pero insisto en esto, los que lo defienden, dice, pero no que lo defiendan porque tengan algún aprecio, sino que dice, hay que darle la oportunidad porque él no pudo armar su equipo. Es decir, a ver, un técnico dice, bueno, yo soy perfecto, bueno, ahora yo elijo estos jugadores. Mis jugadores son para mi proyecto de fútbol, o lo que yo me gusta, son, sí, estos. Y resulta de que él dice, no, pará, vos vas a ganar, pero están estos. Y Messi viene, bueno, sí, voy a jugar para la Argentina. Ah, no, pero si juego yo, tengo que jugar a Agüero, tengo que jugar. Dicen que es así. Dicen. Uh-huh. Hay que ver si es cierto. Uh-huh. Ahora, también es cierto que Sampaoli agarra al equipo casi, no en casi, lo agarra en zona de repechaje.
Sí.
Lo agarra al equipo en zona de repechaje, jugando muy mal, sin tener una línea de juego, bastante demoralizado. Y entonces, ¿qué iba a hacer cuando agarró? ¿Traer sus 11 o 18 o 20 jugadores nuevos? Y entonces, la otra parte que te contesta, te dice, y bueno, no hubiera agarrado. Bueno, por eso son los dimes y diretes y los temas de negociación, donde se supone que la AFA le va a decir, bueno, mirá, Sampaoli, vos te equivocaste acá y en esto. Y él dirá, bueno, pero ustedes esto y lo otro. Acá hay errores de todos lados, como lo decíamos estos días, Jorge, uh-huh, a partir del día sábado. Errores dirigenciales, errores en la elección de personas o de gente que compongan. Y fundamentalmente, y lo más grave, Jorge, lo que tenemos es una acefalía en un proyecto a futuro de lo que va a pasar con el fútbol argentino de las juveniles. Uh-huh. Porque yo veo, y se saben, que está por allí Pablito Aymar, está Placente, que estaban con las divisiones inferiores, pero no hay, o por lo menos no hay una información clara y seria que llega al periodismo, que llega a la opinión pública, de qué están haciendo o de qué están trabajando o cómo están trabajando. En el interior sabemos grandes plazas como Córdoba, Bahía, en el sur, en el norte, en cualquier parte hay extraordinarios proyectos de jugadores que potencialmente pueden llegar al fútbol profesional. Uh-huh. Pero hay que ir a verlos, hay que ir a buscarlos, hay que darles apoyo y eso necesita inversión. Dicen que la AFA, a partir de el advenimiento de esta dirigencia, ha saneado absolutamente todo, tiene dinero, ha hecho buenos negocios, ha hecho buenas inversiones y está absolutamente saneada. Cosa que, si está Angelici, como prácticamente está mano derecha, mano izquierda, o manda más, o qué sé yo, o segundo de Tapia, no me extraña porque es un hombre súper organizado y en ese sentido tiene lo ha demostrado en más de una oportunidad. Pero
a mí Tapia no me gusta ni para,
bueno, por eso
ni
digo,
para barrendero de la
por eso digo, sabemos que hay una enorme división, la grieta también llegó al fútbol, así como está en la política y está en los artistas, también está en el fútbol. No nos olvidemos que River, San Lorenzo y algún otro equipo, Banfield y demás, están en la vereda de enfrente, no están en la mesa directiva. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir del 38-38 quedó esta división que es muy difícil de sanear. Y si no hay unidad, Jorge, en ningún tipo de actividad es posible. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa hoy y con tiempo tranquilo ver qué es lo que va a ocurrir con el futuro de la selección nacional, que el año que viene ya tiene que afrontar. Ojo, tiene 4 partidos internacionales. Tiene uno en septiembre, tiene uno en noviembre. Son los la fecha FIFA, que hay que jugarlas, ¿eh?
Sí, sí, hay que jugarlas. ¿Sí?
No se puede decir no juego, ¿eh? Hay que poner. Bueno, se verá quién se hace cargo. Yo creo que esto lo tienen que definir en los próximos 15 o 20 días. ¿Quién sigue? Y ahora le pregunto. Sí. Le pregunto ya para cierre. Supongamos que se arregla la situación de Paoli, se va, acuerdan, firman, sí, arreglan todo.
Hay un comentario que me gusta.
¿Quién agarra?
Hay un comentario que me gusta y mucho.
Sí, a ver, tire.
Gareca.
Gareca. Tiene muy, dicen que es muy difícil que venga porque tiene una muy fuerte propuesta de continuar en Perú y además sabe que viene a agarrar acá un caldo muy espeso.
Sí, pero Gareca, cuando agarró Vélez, también era un cargo,
sí, no.
Era, estaba hecho, espeso, estaba hecho triza.
Campeón, clasificó a Perú al Mundial después de 40 años.
Es un tipo
años.
Con mucha personalidad, un tipo que sabe mucho.
Hablan, y después, como siempre, hablan de técnicos que están trabajando, Jorge.
Sí, Gallardo,
Simeone.
Toda
esa gente que está trabajando, Jorge. Entonces, sí. Bueno, y que no, que hay que hablar tienen que ser técnicos jóvenes que tengan la llegada al
jugador. Eso es una pavada y ayer, precisamente con un comentario que hacían en Teis Sport, yo le doy totalmente la razón. ¿Qué pasa con Tabaré, entonces?
Eso es lo que iba a decir. 71 años tiene el maestro.
No, porque no tiene el mismo idioma que los jóvenes. No tiene el mismo idioma. Tabaré hace 12 años que está al frente de todo, absolutamente de todo, y habla con los chicos.
Sí,
con
y un detalle, también escuchaba algo del Pipa Higuaín, el papá del jugador, pero que no, yo ahí sí que no estoy de acuerdo, porque es muy fácil proclamar que es necesario tener maestros del fútbol y que es necesario tener entrenadores y no directores técnicos. En la actualidad es imposible tener un entrenador, Jorge, es imposible, porque vos no tenés los jugadores en el país. Porque yo con Menotti y yo con Milardo, pero los jugadores estaban acá, Jorge. Menotti los tuvo un mes concentrados solos antes de iniciarse el Mundial 78,
sí.
Pero los tenía acá.
Sí, eso es cierto.
Bilardo tenía también, salvo uno o dos, el resto, el 90% estaba acá y se los llevó, acordate que los llevó y los concentró allá en Salta, por ahí, que de ahí viene el famoso tema
de que no fueron a la Virgen, que se llevó y demás. Sí.
Una promesa, un cumplimiento de una promesa. Uh-huh. Pero digo, es muy difícil, Jorge. A ver, si un jugador dice, bueno, ¿cuál es el mejor 9 que tengo? No, y acá en Argentina, y no sé. Bueno, o le damos prioridad al fútbol argentino, donde armamos el equipo. Vamos a suponer que armamos la selección rápidamente. Te tiro nombres así como hablamos de Lautaro Martínez, de Centurión, de Correa, de Pavón, de Tagliafico, porque hay 2 o 3 chicos rescatables de esta selección que tuvo en Moscú, más los jóvenes. Buenísimo, arranca y sale bárbaro. Arranca bien el proyecto. Rulli, el arquero joven que me encanta, que siempre suena, pero nunca lo llaman. Pero resulta que después lo venden y se van afuera, Jorge. Lautaro Martínez ya no está, se fue al Inter.
Sí, sí.
Entonces, después armo cosas, no, yo preparo todo porque acá viene y juega Lautaro. Lautaro tiene que venir, viene, juega, buenísimo, me pongo la camiseta de la selección. Viene Icardi, 23 años, 24, se pone la camiseta. Y resulta que después, hola, mucho gusto, y practicamos 15 minutos hoy, 15 minutos, el avión mañana para viajar a Bogotá con un partido de fecha FIFA con Colombia. Por decir un ejemplo, con
Chile. Sí.
Entonces es muy difícil. ¿Cómo complemento yo? Una cosa es el entrenamiento de poner si están acá, que jueguen, que entrenen con su equipo, y martes y jueves en AFA con la selección. Uh-huh. Bueno, ponele, como se dice ahora los chicos, ponele. Sí. Entonces, bueno, más o menos, vos vas armando una idea, el jugador la va interpretando, no, mirá, así no sale, y vos te vas, bueno, el martes cuando vengo volvemos y repetimos lo que hicimos jueves pasado.
Sí, no, es muy complicado,
muy
sin
complicado.
Ningún lugar a duda. Bueno, pero también es complicado para Perú.
Pero por supuesto.
También es complicado para Chile,
no,
también es complicado para Uruguay.
Para Brasil,
también.
Si lo Brasil está todo afuera.
Y sin embargo.
Bueno, pero a veces, por eso es que yo no coincidía en esto, Jorge. No es que no coincida, mi opinión es la otra. Es decir, es muy difícil entrenador. Sí, por ahí necesita gente que sepa dirigir el grupo, que sepa llegarle al jugador, que sepa manejar la parte psicológica.
Sí, te entiendo.
Digo yo, porque de otra manera, además del conocimiento, yo que le voy a enseñar a Lautaro Martínez, yo más que nada a los jugadores esto, como pasó con esta camada que se van ahora, bueno, que tenés que... no le vas a enseñar nada. Sí hacerle llegar tu concepto, ¿no? Mirá, tírate acá, júntate con este, fíjate que el otro, uh-huh. vamos a probar así, lo tiramos este de un... Bueno, en fin.
Yo por eso insisto con Gareca.
Ojalá.
A mí me gusta mucho Gareca, siempre me gustó, y no nos olvidemos que, reitero, más allá de lo que hizo como entrenador o director técnico de un club como Vélez, que lo levantó a lo más alto que tuvo Vélez en su historia.
No, más alto fue Bianchi y no.
Bueno.
Bueno. Fue campeón del mundo. No, bueno.
¿Pero quién lo sacó, de la miseria?
No, Gareca es posterior a Bianchi,
¿Posterior a Bianchi?
Totalmente.
Ah, mira, no.
¿Y a Bielsa?
Yo pensé que era al revés.
No te olvides que tuvo Bielsa como técnico de Vélez.
¿Y Perú cuánto hace que no estaba en un mundial?
40 y pico de años. No, pero no le estoy bajando méritos.
No, te entiendo.
Simplemente vamos a informar correctamente.
Estás dando el lado correcto.
Yo totalmente de acuerdo. Perú vuelve a la cita mundial de la mano de Gareca. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, pero digo, y es un gran entrenador, es una persona joven, fresca, y que supongo que si ha logrado títulos con Vélez y con otros equipos donde ha hecho muy buenas campañas, es una persona que por lo menos le sabe llegar el mensaje. Pero insisto en esto, no es lo mismo ser entrenador que director técnico. No hay entrenadores, porque no existe la posibilidad de prácticas, uh-huh. de entrenar porque no hay tiempo. Sí, así que sí. Bueno, esperemos y veremos qué es lo que pasa el próximo día. Bueno, para finalizar, Jorge, dame un segundo nada más para saludar a los locutores en el Día del Locutor uh-huh. de todo el país, de nuestra ciudad.
Saludos
y a todos. En esta profesión que se ha mezclado, ¿no? Un poco por las necesidades también con el periodismo. Hace poquito celebramos, como todos sabemos, sí. en junio el Día del Periodista. Sí, sí. Hoy es el Día del Locutor. Y en esta realidad nuestra se han un poco mezclado, donde el periodista tiene que hacer de locutor y el locutor sí, tiene que hacer de periodista.
Sí, vamos a decir que recibimos una invitación a la cual no pudimos concurrir, nos disculpamos por eso, por supuesto, por parte de la Municipalidad de Bolívar, de Jorge Fernández, el director de Cultura, que hicieron un brindis a las 9 de la mañana, precisamente en el quincho de allí de la Municipalidad.
Mi saludo para todos ellos.
Así que a todos muchas gracias, gracias hasta por la invitación mañana, sí. y demás. Y bueno... seguimos con la FIFA World Cup. ¿Le parece bien?
Así seguimos. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias.
Jorge Cabrera hizo y todo el Mundial de Rusia acá. En 10 AM en Radio Federal.